Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es Ali Khamenei, la máxima autoridad de Irán, dirigiendo la oración de los viernes. No es normal, de hecho es muy inusual que lo haga, dirigiendo la oración en Teherán. No podemos perderle un ojo a lo que pasa en Oriente Próximo, que tiene mucho que ver con lo que puede sucedernos a los europeos y al resto del mundo. No podemos perderle un ojo a lo que pasa en Oriente Próximo después de que esta Navidad hemos estado a punto de tener una nueva guerra entre Irán y Estados Unidos. Solemos pensar que los conflictos en esa zona son una disputa entre los gobiernos de los países, entre potencias que quieren el control de la región, y no es así. Hoy el líder supremo de Irán, como acabamos de escuchar, ha dirigido esa oración. ¿Por qué? Porque dentro de Irán, que no es un bloque monolítico, el país, hay una oposición muy fuerte a los militares por el error que cometieron al derribar un avión de pasajeros ucranianos y por lo que tardaron en comunicarlo. Irán no es una sociedad atrasada. Irán, aunque nos lo parezca a nosotros, es una sociedad, aunque nos parezca que es una sociedad teocrática, es una sociedad muy secularizada, con una oposición social que cuenta mucho. Por tanto, no estamos ante el duelo del gobierno de Estados Unidos, de las torpezas de Trump ni de las pretensiones hegemónicas de Khamenei y su gente. Hay una sociedad muy activa. Y esta semana, hablando ya de España, la columnista de Le Monde, Bárbara Laugier, titulaba un interesante artículo diciendo que la izquierda de Sánchez, la izquierda que ha llegado al gobierno de España, promueve la división entre los ciudadanos y que eso se presenta como un progreso democrático. Era una columna inteligente que iba al fondo de lo que estábamos viviendo en los últimos días. Lo que nos ha quedado claro hoy es que, además de la división entre los ciudadanos, parece que el gobierno quiere llevar la división al seno de la familia, la relación entre hijos y padres.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Es lo que ha dicho Celá. Los hijos no son propiedad de los padres. Hoy hemos tenido Consejo de Ministros, ha intervenido Celá en la rueda de prensa, ha intervenido también Irene Montero, la ministra de Igualdad, que directamente ha señalado que hay niños dominados por padres homófobos que tienen que ser liberados por el Estado.
Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos.
Menos mal que tenemos un Estado progresista que libera a los niños de sus padres. En la primera rueda de prensa del gobierno de Sánchez e Iglesias, el nuevo ejecutivo no se ha dedicado a presentar propuestas, se ha dedicado fundamentalmente a atacar la instrucción de una consejería de educación de una comunidad autónoma, con todo el respeto a las instrucciones de una consejería de educación de una comunidad autónoma como la murciana. No hay nada tan rentable como hacer oposición de la oposición, y a eso es a lo que se ha dedicado el gobierno hoy. Esa instrucción recoge el ya famoso PIN parental propuesto por Vox. El PIN parental que ha conseguido sacar adelante Vox consiste en que los padres tienen la capacidad de autorizar o no autorizar algunas charlas, talleres o actividades que afecten a cuestiones sobre identidad de género, feminismo o LGTBI, que se impartan fuera, digamos, del programa curricular. Estamos hablando de actividades complementarias. Lleva razón la ministra Celá cuando dice que los padres no son de sus hijos. Eso cualquier padre que ha criado a un hijo tiene experiencia de que su hijo no es propiedad suya, pero tampoco es del Estado, y los padres tienen la responsabilidad y el gusto de educarlos como crean más conveniente. De hecho, así lo reconoce la Constitución. Evidentemente el Estado tiene el derecho y el deber de fijar los contenidos del programa educativo, y si ese programa educativo es consensuado, pues mucho mejor. Lo que pasa es que aquí en España no se consensúa nada, y menos la educación. Pero los padres tienen el derecho a que los hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y a veces hay conflicto, y es normal que en una sociedad democrática haya conflicto, y no hay que ponerse de los nervios. Hay una sociedad democrática, plural, y no todo el mundo tiene que aceptar el contenido de ciertas charlas extraescolares. La libertad de los padres tiene límites. Por supuesto que tiene límites. Y la administración tiene que fijar el contenido educativo. Pero la libertad del Estado también tiene límites. No hay que ponerse nervioso con estas cosas. A estas alturas no vamos a tener miedo a una sociedad plural, ¿no? La sociedad es plural. Hay que encontrar con la conversación y con el diálogo una solución. Y en caso de que no se produzca, pues hombre, encontrar fórmulas para casos extremos de objeción de conciencia. Hoy se han utilizado por parte del gobierno palabras muy gruesas que parecen tener miedo a la pluralidad o querer aprovecharse de hacer oposición de la oposición. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cimeros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Podemos rediseña su futuro una vez que ya está dentro del gobierno. Pablo Iglesias ha convocado al Consejo Ciudadano y ha anunciado que volverá a ser candidato a la Secretaría General. María Daván.
Así es, 6 años después, un exultante Pablo Iglesias daba por cumplido el objetivo con el que nació Podemos un día como hoy, conquistar el poder. Por eso, Iglesias anunciaba que se presentará a la reelección el próximo mes de marzo. El vicepresidente segundo adelantaba lo suyo, que en ese ejecutivo habrá contradicciones, pero habrá también compañerismo y espíritu de equipo para hacer frente a lo que llamaba la extrema derecha involucionista. Iglesias apoyaba por ello, hace ahí su teoría de que los hijos no pertenecen a los padres.
A los niños no se les inscribe en el registro de propiedad, se les inscribe en el registro civil.
El objetivo será ahora ensanchar al partido y seguir comunicando a la sociedad, dice, lo que piensan hacer.
Y te cuento ahora un suceso terrible. La policía investiga en Orense si una madre ha matado a su hijo tetrapléjico antes de suicidarse. Íñigo Landa.
Habría ocurrido el pasado domingo cuando esta mujer visitó, como hacía cada día, a su hijo ingresado en una residencia de la ciudad orensana donde le habría suministrado la metadona que previamente le habría quitado a otro de sus hijos que se encuentra en tratamiento. Fue precisamente el personal sanitario de la residencia quien ya el domingo a última hora detectaba la insuficiencia respiratoria que le provocaba la muerte el lunes a este hombre de 45 años, misma jornada en la que su madre de 66 se habría quitado la vida con la ingesta de pastillas y heroína, no sin antes dejar una nota de despedida, por lo que todo apunta que los dos hechos estarían relacionados, según publican varios medios locales, aunque desde fuentes policiales solo se confirma la muerte de dos personas, pero no la relación entre ambas.
Y la semana termina con ganancias en las bolsas europeas, mientras los mercados de Estados Unidos marcan máximos históricos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido hoy un 1,15% hasta 9.681 puntos. Se acerca a sus niveles más altos desde mediados de 2018. El mercado hizo suelo y se dio la vuelta ayer después de buscar apoyo en la zona de los 9.500 puntos. Mejor van todavía las cosas en la bolsa de Nueva York, que marca nuevos récords históricos sin amilanarse por el pobre dato de producción industrial que se ha publicado hoy en Estados Unidos. Se ha contraído 3 décimas en diciembre, que es algo más de lo que se esperaba. Hoy además los inversores han celebrado las cifras de crecimiento económico que se han conocido en China. Su PIB creció el año pasado un 6,1%. Es su ritmo más lento de los últimos 29 años, pero los mercados lo han dado por bueno teniendo en cuenta el impacto de la guerra comercial y la pérdida de fuerza de la economía global.
Y en los deportes, primeras palabras de Quique Setién tras su presentación. Andrea Peláez.
La televisión del club le ha realizado la primera entrevista como entrenador culé y Quique Setién ha querido adelantarle a sus nuevos aficionados cómo es su nuevo míster.
Soy bastante emocional en muchas de las decisiones que tengo que tomar. Es verdad que también tengo la pausa, cierta reflexión, no me permito a mí mismo tomar decisiones rápidas, pero si tengo que tomar una decisión, seguramente entre lo que me dicta la realidad y lo que me dicta el corazón, lo más probable es que me deje llevar por el corazón.
En lo deportivo, convocatoria del Real Madrid para recibir al Sevilla mañana sin Sergio Ramos por lesión, no ha recibido el visto bueno de los médicos, sin Gareth Bale, que sorprende porque ya faltó la Supercopa y estaba listo para regresar, y el que sí lo ha hecho ha sido Karim Benzema. A las 9 empieza la jornada en Butarque con un Leganés Getafe en segunda. El Depor ha hecho oficial la destitución de su director deportivo Carmelo del Pozo, y en polideportivo ya están en juego la Euroliga, el CSKA de Moscú, Baskonia y el Zenit Valencia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 11 grados a estas horas. El fin de semana cambia el tiempo con lluvia mañana y bajada de las temperaturas con 8 grados de máxima y 5 de mínima. El domingo cesará la lluvia, pero bajarán todavía un poco más los termómetros con máximas de 7 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, problemas en las entradas por la 1 en Las Tablas y en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En las salidas por la 3 en Rivas y por la 42 en Torrejón de la Calzada, secuela de un accidente ya resuelto, pero que todavía genera 8 kilómetros de retenciones. En la M40 se ha producido un accidente a la altura de los túneles del Pardo que provoca 4 kilómetros de retenciones sentido A6. Y en la M50 lo peor está en Majadahonda sentido A5. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te digo una cosa, ¿eh? A veces no tienes más que salir de casa y recorrer, por ejemplo, por carretera, este fantástico país nuestro para confirmar que España es tierra de gente ingeniosa, de vecinos que ante una situación que, bueno, puede tener dificultad o que les pone en peligro, deciden actuar. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, porque nos vamos a situar en un pueblecito, es una pedanía que se llama Olmillos de Sasamón, está a 30 kilómetros de Burgos, y cuando vas llegando al pueblo y entras ahí por la carretera y tal, de repente te encuentras una señal rectangular, en la que, bueno, pues se ve lo siguiente escrito: no nos sobra ningún habitante, conduzca con cuidado. Montse Pérez Sadornil es vecina de Olmillos de Sasamón. Hola, Montse, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, esta señal, cuando la ves, dices, ¿será oficial? Porque tiene ahí un toque como, o sea, que está muy bien hecha, pero notas algo como que yo esta señal no la he visto en más sitios. Y dices, como si la hubieran hecho a propósito para este pueblo. ¿Es así, Montse?
Bueno, pues sí, sí, efectivamente. Esto, la señal surge, pues un poco en el pueblo. Bueno, yo concretamente pertenezco a una asociación que hay en el pueblo, Asociación Santa Columba, ya aprovecho a decir, que organiza un montón de actividades y se dedica un poco a dinamizar culturalmente en el pueblo, sobre todo en verano, Entonces, todos los años se organizan actividades y una de ellas es ambientar el pueblo, las fachadas, bueno, pues con algún tema que se plantea o algún miembro de la asociación expone, ¿no? Y aquel año, hace dos veranos creo que fue, había que hacer alguna actividad relacionada con el humor o, bueno, pues era el tema el humor. Cada vecino, pues bueno, pues planteó, de hecho, se propusieron frases chistosas, incluso chistes. Y, bueno, pues a mí se me ocurrió esta señal.
Porque la hiciste tú, Montse.
Sí, 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 la hice yo, pues bueno, un poco fijándome en una señal oficial realmente. Y aprovechando, yo concretamente, bueno, mis padres viven en el pueblo.
¿Viven en el pueblo? ¿Ellos viven en el pueblo todo el año?
Ellos viven en el pueblo todo
el año.
Porque
en el pueblo todo el año viven con tus padres unos 140 vecinos. Por ahí, escasos.
Pues más o menos. Más o menos. Igual son menos, ¿eh? Y en invierno todavía menos.
Y tú vas de visita los fines de semana, entonces, en
sí,
verano y
sí,
demás,
yo,
¿no? Porque
es un pueblito que está muy cerquita de Burgos, claro. Entonces yo, vamos, todos los fines de semana estoy por allí. Y eso, en verano que pasamos un poco más de tiempo, que aumentamos la población, pues hacemos esta actividad. Y
sí, pero
señal,
dices tú, tenía es un objetivo humorístico, sí. Ya, pero tiene su parte de gracia.
Bueno,
pero hombre, gracia
sí.
Por algo será, es decir, por algo se te ocurriría a ti esta señal, porque yo creo que llama la atención por varios motivos. Primero, porque todos conocemos los que somos de pequeños pueblos de Castilla, pues que sí. La carretera, por un lado es importante porque si te quedas fuera de la carretera, el pueblo al final pierde mucha vida, pero es verdad que son carreteras que a veces cruzan los pueblos con el peligro que eso supone, que muchos conductores no cumplen las señales de velocidad máxima cuando se cruza por esas carreteras que cruzan, como digo, los pueblos, con el consiguiente peligro, sobre todo, bueno, para todo el mundo, pero especialmente para los niños. Y luego, bueno, ahí metiste un tema muy interesante del que se está hablando ahora mucho, que pues, es la escasez de población, es decir, el tema de la España vacía.
Pues efectivamente, aprovechamos un poco eso, el plan reivindicativo de que, por favor, se cruce el pueblo con menos velocidad. Y bueno, aprovechando que nos estamos quedando ya cada, pues con ese toque humorístico quizás, pues mira, aprovechábamos tratar un poco esos dos temas, que se puso la señal sin pensar que iba a ser nada más, que una actividad puntual de unos meses de verano y ya está. De hecho se quitó o la quitamos durante el invierno, este verano pasado se volvió a colocar y se ha quedado ahí fija porque todo el mundo decía no. Está bien que se quede aquí, déjalo durante todo el año. Y ahí sigue la señal.
Y ahí sigue la señal.
Que ha despertado cierta curiosidad con la gente que nos visita en el pueblo.
Porque tú esto lo hiciste a la antigua usanza, es decir, cogiendo unas tijeras, una cartulina.
Hombre, sí,
y recortando.
Sí, eso es un cartón pintado y forrado, y el muñequito del señor y el niño es goma eva, o sea que tampoco es nada más, pegado y ya está.
O sea, como si fuera la clase de manualidades del colegio,
sí,
básicamente.
Bueno, eso es. ¿Eh? Me encantan las manualidades y me encantan las cosas, entonces bueno.
Bueno, y al alcalde,
artesanal y
entiendo
con material,
que al alcalde le gustó la idea, claro.
Pues entiendo que sí, que le gustaría la idea.
Y a los vecinos también, porque han decidido que se quede la señal. Oye, Montse, tú dices, bueno, yo ahora vivo en Burgos, pero voy todos los fines de semana porque tus padres viven ahí, porque estáis además a 30 kilómetros. Pero yo entiendo que tú sí fuiste una niña que te criaste en Olmillos.
Sí, claro, sí, yo toda... De hecho, sí, vamos, sí.
Y cuando tú eras pequeña, ¿cuántos niños había en Olmillos de Sasamón?
Pues éramos bastantes, porque de hecho nosotros, bueno, allí no hay escuela, por así decirlo, vamos al pueblo de al lado, a la escuela. Entonces nos recogió el transporte escolar de siempre y venía el autobús exclusivamente a recoger a los niños de Olmillos. O sea, que es que hacía un recorrido con todos los vuelos de la comarca y ya cuando paraba en nuestro pueblo para ir a la escuela del pueblo siguiente, no cabíamos, entonces... Yo no sé decirte, pero al menos veintitantos niños igual sí que habíamos.
Fíjate, ¿y ahora?
Uy, pues ahora niños, pues...
Estás contando mentalmente.
No sé si llegan a tres.
A
o
tres.
Cuatro.
Tres
no sé
o
si llegan,
cuatro.
Niños así en edad escolar, que vayan al cole, no hay. Durante viviendo, bueno, no.
O sea, de
no
forma
hay,
habitual, durante el invierno
de
ya no
habitual,
vive en el
no,
pueblo ningún
niños,
niño.
No. Sí, bueno, vive, que yo sepa, un niño o dos niños.
Esto es lo que está pasando realmente. Esto que fíjate, tú has tenido que hacer memoria y has tenido que ponerte a pensar.
Sí.
¿Eh? Pero esto es lo que está pasando con los pueblos. Al final es la situación, ¿no? Por eso no me extraña que llame la atención también esta señal.
Pues bueno,
¿no?
sí es un poco triste que nos quedemos sin niños, que nos quedemos... Pues eso, que cada vez los pueblos, pues esto que estamos ahora con la España vaciada, ¿no? También, que se nos están quedando sin gente.
Bueno, pues recordemos que no sobra ningún habitante en los pueblos.
No sobra ninguno.
Tampoco
todos...
en Olmillos de Sasamón, a 30 kilómetros de Burgo. Y que lo importante es que todo el mundo sea muy prudente al pasar también por las carreteras. Esta es la señal que desde luego nos ha resultado muy curiosa. Y Montse ha sido la que la ha hecho. Y ahí sigue, ¿eh? No nos sobra ningún habitante, conduzca... Con cuidado. Oye, a lo mejor la DGT decide que es una buena señal, ¿eh? Y a lo mejor te compra la idea y decide distribuirla por todos los pueblos de la España vaciada, Montse.
Pues fíjate que tenemos también un vecino, no es de ahí, pero bueno, tienen casa ahí y está casado con una vecina de Olmillos que es guardia civil. De hecho hizo foto a la señal y salió publicada también en una revista de la Guardia Civil, o sea que les chocó bastante.
Pues todo se andará.
Así que
Montse, gracias.
Pues muchísimas gracias.
Adiós,
a vosotros.
Buenas tardes.
Gracias, un saludo, adiós.
¡Hombre! Pedro del Castillo, ¿pero qué haces tú en la calle?
Pues yo no quería, Pilar, pero me habéis obligado a salir.
Pues sí, mira, si es verdad, le he mandado a la calle hoy a Pedro del Castillo que se oiga. Rosa, quítala. Ahí está, en la calle. ¿Para qué? Pues para conocer... el tráfico y lo demás. Para conocer las impresiones de la gente sobre, bueno, todos los temas que estamos hablando aquí en el estudio. Y hoy, como estamos hablando del Día de San Antón, que es patrono de los animales, tú sabías eso, ¿no, Pedro?
Claro, claro. Sí, yo es que todas las mañanas, Pilar, miro el santoral.
¿Sí?
Te digo una cosa, cuando me habíais dicho lo de que me mandáis a la calle, he pensado, bueno, pues fue bonito mientras duró esto de la radio, ahora echar currículum en otro lado, pero menos mal que hablabais de otra cosa, porque pensaba que me largabais del programa.
Tú directamente dijiste, es que me echan. Mira, es que de verdad te montas unas historias. Bueno, venga, vamos con el tema. El de San Antón, patrono de los animales. Ha salido a la calle, entiendo que para hablar de San Antón con la gente que te encuentras por ahí por la calle, ¿no?
Claro, a ver, yo quería enfocar el tema de los animales en algo más específico y que cada vez me sorprende un poco más, y es la vestimenta de los animales, sobre todo porque hay personas que es que les ponen a sus mascotas, a sus perretes y tal, pues un gorrito, unos zapatos y ojito con ese tema, ¿eh?
Hombre, zapatos. Bueno, a lo mejor unos calcetines, ¿no? ¿O qué? No sé. Bueno, puede ser. Tampoco me parece mal tema, porque es verdad que con estos fríos de estos últimos días, hombre, hay algunos perros que tienen que salir a la calle con abriguito. Bueno, pues nada, venga, intenta hablar con alguien, a ver si tiene un perro, un gato, una mascota, porque a todo esto, a ver, explícame bien tú ahora mismo dónde estás, Pedro.
Pues mira, Pilar, precisamente estoy aquí en el Retiro, que he aprovechado para dar una vuelta y me he encontrado con tres chicas que me han dicho que son de Cartagena. ¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien.
Sí, muy bien.
Vosotras, tú me decías que tenías mascota, ¿me has dicho?
Sí, un conejo y un perro.
Vale, en concreto hoy estamos hablando, y he querido cerrar el cerco, a la vestimenta que se le pone a las mascotas. ¿Tú a tu conejo y a tu perro les vistes?
A ver, al conejo no. Porque pues no sale de casa. A la perra, cuando la he traído a Madrid, sí que le he comprado un abrigo, pero porque es de Cartagena, en Cartagena están a 30 grados y aquí en Madrid están a 0 grados, entonces me da penilla, pobrecita, que pasa frío.
O sea, tu perro en Madrid te mira con ojos de estoy pasando frío, por favor, sí. Échame una bufanda.
Sí, totalmente. Mi madre en Nochevieja le puso a la mascota, a la perra, y esto es verídico, un tutú y un collar de perlas.
Bueno, voy con otra de tus compañeras. ¿Tú te llamas?
Yo me llamo Sonia.
Tú me has dicho que también tenías mascota.
Dos gatos y son hermanos, una hembra y un macho.
¿Y les vistes?
No, todavía no, pero porque aún son cachorros, tienen solo 5 meses, y entonces cuando sean un poco más mayores ya los queremos sacar a la calle, a los gatos con correa. Sí, no es muy habitual, pero es lo que quiere hacer mi novio.
Vale, y me has dicho que todavía no los vistes, o sea, ¿tienes intención de vestirles?
Sí, hombre, sí, dentro de unos meses, que aún hace un poco de fresco aquí en Madrid, queremos sacarlo, pues un jersey para cada uno también.
¿Qué tipo de gatos son? Sé que hay, no sé si hay razas o...
No, son europeos, son comunes.
¿Qué es lo que les vas a poner de ropa?
Pues a la hembra a lo mejor un jersey así muy monillo, y a lo mejor al macho una chaquetita así. Es que yo soy muy pijilla para esas cosas, me gusta.
¿Y cuánto estarías dispuesto a pagar por un jerseycillo para tu gato?
Pues yo creo que lo que me puedo gastar yo en un jersey, 15, 20 euros, en verdad, porque... Y más mi novio y yo, que somos amantes de los animales.
A ver si te esperas a las rebajas de las mascotas, que seguro que hay ahora en enero.
Sí, pues,
¿hay rebajas?
Claro que lo hay. O sea, yo tenía antes un perro que se murió hace menos de un año y mi madre le compraba jerseys y abrigos en las rebajas de mascotas.
Estoy flipando, ¿eh?
Sí.
Bueno, voy ya con la tercera compañera, vuestra tercera amiga, que está aquí. ¿Cómo te llamas?
Paloma.
Paloma es la única que no tiene mascota, ¿no?
No, yo no tengo.
¿Ni has tenido?
Sí, he tenido agapornis.
Al agaporni ponerle unos calcetines no me pega, ni un jersey. O sea, que nunca has pensado en vestir a tus mascotas.
Pues no, además me parece un poco tontería. Sí que es verdad lo del abriguito. Si hace frío y es un perro que no tiene mucho pelaje, y por ejemplo vamos a ciudades como Madrid, que hace más frío en invierno, pero bueno, que tampoco... O sea, lo veo un poco tontería.
Solo una cosa, aquí a las que sí teníais mascota y sí que le vestís, ¿qué estilo le pondríais al perro? Ya sabéis que ahora hay un rollo más hipster, más rapero, más clásico. ¿Vuestro perro o vuestro gato, qué estilo tendría?
A ver, la perra tiene 9 años, creo, así que ya es una señora adulta y mayor, claro. Así que elegante, siempre elegante.
Vale, ¿y tú con tus gatos?
Hombre, los míos son muy jovencitos, entonces una chaquetita, en plan un abrigo mono y ya está, básico, porque tampoco, es que son gatos. No es lo mismo que un perro, y además los gatos no salen tanto a la calle.
Bueno, ahí tienes a los aristogatos que podrían marcar tendencia. Claro. Bueno, Pilar, esta es la opinión de tres chicas de Cartagena, las cuales me han salvado hoy aquí la vida al lado del Retiro. Yo no sé, Pilar, si tú le pondrías vestimenta a tus mascotas, creo que tienes varios perros. ¿Tú le pondrías algo?
Pero vamos a ver, ¿cómo no? Yo tengo un abrigo para mi perra que además tiene hasta pelo en el cuello, Pedro, porque mi perrita tiene pelo corto y efectivamente, como bien decían estas chicas, que claro, ellas dicen Cartagena, Madrid, Cartagena, por lo que han dicho, para ellas Madrid es como el Polo Norte, ¿no? Claro, pero claro, tienen razón en una cosa. Por ejemplo, esta semana pasada hemos estado a temperaturas bajo cero muy a menudo. Si tú dejas el perro fuera, pues hombre, tiene que llevar un abrigo, Pedro, no es tan complicado entender esto,
lo que,
¿eh?
Lo que pasa que será, no será un abrigo de piel, ¿no?
Hombre,
me parecería, me parecería feo
que
ponerle
su pelito,
al
o de depende de lo friolero que sea el perro, o de lana, y ya está, y tan ricamente.
¿Y cómo hacéis para probárselo? Porque claro, no te lo vas a poner tú, ¿no?
Vamos
no
a ver, eso
sentido.
Lleva, son medidas estándar, es como tú sabes vale. Cuando te compras un jersey, ¿no? XL, XS y todo esto, bueno, pues...
A ojo.
No, mides el perro, mides la cruz del perro, es decir, desde el cuello, hasta el rabito, lo mides. Entonces son, pues 35 centímetros, 40 centímetros, 25 centímetros. Y ya cuando vas a comprar el abrigo, lo compras en función de esos centímetros que previamente has medido al perro, en el lomo del perro.
Bueno, no, hay, ya te digo, hay perretes que van muy guapos aquí por la calle, así con sus gorritos y tal. Yo no lo veo, pero oye, a quien le gusta...
Pero tú estás abrigado, que hace frío esta tarde en Madrid,
sí,
hombre.
Me he abrigado.
Sí, seguro. ¿Hay ambiente en el Retiro? ¿Sí?
Pues lo que hay es mucho tráfico. Digo yo que está saliendo, claro, son las 6:25, entonces está saliendo todo el mundo ahora mismo del trabajo y ya para casa, claro.
Bueno, pues nada. Mira, Rosa está aquí que viene con más historias de perros y gatos.
Sí, traigo unos cuantos, sí.
Como por ejemplo...
Mira, para atrás, Pilar, para
atrás. ¿Quién era para atrás?
Era el perro de los dibujos, el perro de Flandes.
Ah, es...
Que, fíjate, no me acordé yo que se llamaba Patrás. Y luego, Copito de Nieve, es verdad, nos dicen, era un gorila blanco que estuvo muchos años en el zoo de Barcelona.
Sí, sí.
Pero Mónica desde Suiza nos dice que la cabra es Copito de Nieve.
Pues,
que Niebla era el perro, que era un San Bernardo.
De Heidi, la cabrita de Pedro, o sea, Pedro, a ver,
sí,
en Heidi.
Hola, Pedro.
Todo bien.
¿Cómo va Copito de Nieve? Bien, ¿no?
Qué raro llamar Copito de Nieve a un gorila.
No, por favor, vamos
a ver, Copito era la cabra y Niebla era el perro.
Eso.
Y luego Heidi tenía un pájaro que se llamaba Pichi Pichi.
Yo de ese no me acuerdo,
yo tampoco.
De Pichi Pichi.
Lo tenía, pero bueno.
A ver, el otro Pedro, el que está escuchando desde la calle, nuestro Pedro del Castillo, no puede saber de qué estamos hablando porque es imposible que haya visto Heidi.
No,
¿has visto Heidi?
No. ¿Ves? No he visto ninguna temporada. No sé si es en dibujos animados, si es de esto que se ha grabado en versión real, humana. No tengo ni idea.
Versión real, humana.
Sí que todo el mundo, cuando digo que me llamo Pedro, me dice, como el de Heidi. Ya está,
Heidi.
Yo no lo pillo.
Bueno.
Ya está.
Vale, pues eso.
Es lo que tiene ser joven.
¿Cuántas temporadas tuvo Heidi ahora que dices lo de las temporadas? Que se cree que todo son plataformas de series como ahora.
Sí, eso no existía en nuestra época.
No existía en nuestra época, era todo seguido.
Sí, bueno,
hasta
pues estamos hablando del pájaro de Heidi, de Pichi Pichi. Y Pilar, hablando de pájaros, tenemos que ponerle ya una sección luces porque mi pájaro es tan famoso que ya tiene su sección en la tarde. Exactamente. Los oyentes que están en todo.
Es ese pájaro un poco maltratado.
No,
que,
perdona.
Que tiene rosa rosado en casa,
recordemos.
No, mi pájaro
recordemos. No es maltratado. Es
bueno,
un pájaro feliz,
bueno,
canta
bueno,
muchísimo.
Bueno, está ahí, está en el límite.
Canta muchísimo.
Naciones Unidas ya
está en el límite.
Me mires así.
Ya, no, acaban de llamar de Naciones Unidas para preguntar por la
por
situación
luces.
De luces.
De luces.
Sí,
a ver,
sí,
yo
sí.
No lo saco de la jaula porque, a ver, no sé cómo luego que se vuelva
claro,
a meter.
Claro, ese pájaro ahí sin sacarlo un poquito de la jaula se atrofia los músculos.
Bueno, es un periquito y supuestamente hay que sacar a los periquitos de la jaula. Bueno,
y hay que hablar con ellos.
Vamos a proceder a sacar, a pasear al periquito.
Es un chico, hable con él.
Con correa, ponle correa.
El periquito. Chicas, estas de Cartagena pensaban ponerle correa a los gatos. Es que
ponerle una correa a un gato. Yo no conozco a un gato, hombre.
Las chicas de Cartagena nos han hablado de un perrete que le han puesto un tutú. Lo hemos puesto en redes sociales porque, para el que se piense que no es verdad, en @latardecope está ahí en Twitter. Hemos subido la foto.
Que se ha encontrado un grupo interesantísimo de chicas de Cartagena que hablaban de Madrid como si fuera el Polo Norte.
Sí, ya. Bueno, es que
claro, pero no, tampoco es eso.
Integrado ya, en enero, sí. Claro.
Y claro.
Bueno, pues se le pone...
Es como de viajar de Cartagena a Madrid, como ir a Groenlandia.
Exacto.
Se le pone collar a los perros, según qué y según quién en este caso, y también se le puede... Este oyente nos habla de un collar. A ver,
para luces hay un collar con bozal para evitar que te picotee cuando le cortas las uñas, que se lo pones, lo sujetas, y ya pues le corta las uñas con toda tranquilidad. Si no tienes tijeras buenas, puedes hacerlo con una lima, le vas limando poquito a poco las uñas. ¿Cómo vuelve a la jaula? Muy fácil, cuando tiene hambre, pues mismo se mete. Cuando hayan pasado 3 o 4 horas paseando por la casa, tú verás cómo él solo vuelve a su jaula porque tiene hambre o tiene sed. Tú le pones la comida, que el pájaro es pájaro, pero no tonto.
La calidad de vida de Luces va a mejorar mucho después de este programa.
De que sí, pero no los tengo yo.
No llegará
conmigo,
a la calidad de vida de mi persil, ¿eh?
¿Eso se considera manicura para los pájaros?
Bueno, es una manera de verlo, sí, claro.
¿Por qué no? Sí, claro.
Pero ojito con cortarle las uñas. A ver, y aquí estamos aprendiendo mucho de pájaros. Mira lo que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes a la gente. A la hora de cortar las uñas a los pájaros hay que tener mucho cuidado porque tienen un nervio y si se toca ese nervio se puede desangrar el pájaro. Se tiene que coger, ponerse a la trasluz y se pone nervio y se corta un poco antes del nervio. Y respecto a la jibia es da escarcio para el pájaro, pájaros para el pico. También se hace largo, se tiene que cortar. Buenas tardes desde Ador Valencia.
No le corto las uñas al pájaro.
No,
te lo
digo ya voy yo a cortarle a Luz la uña. Sí,
pobre
sí.
Límaselas mejor, ¿eh? Porque vaya a Fernando, como dice, a cortarse las uñas. Por favor.
Oye, a ponerle una lechuguita el sábado.
¿Se oían los pajaritos?
Sí, de fondo.
Sí.
Es que el tema de los pájaros, tenemos que hablar un día largo y tendido.
En España había mucha afición. Por ejemplo, a las palomas mensajeras. Yo recuerdo algunos amigos que se dedicaban a criar palomas. Y hay palomares en muchos pueblos.
Mucha
todavía
gente que entiende
sí.
de pájaros y bueno, sí. y consejos que me siguen dando, mira.
Un consejo a la mamá de Luces, pobrecito mío, déjale volar, ábrele la jaula, que claro, vuele, que vuele. Y mientras lo llevas con mucha suavidad a la jaula, le vas acariciando la cabecita.
Sí,
y verás cómo se hace a tu olor a ti y se te posará en el hombro. Oh. Y una piscina, por favor, un tupperware de esos de comida china.
Claro,
bueno, se lo llenas
que
todos los días con agua fresquita y verás cómo se mete.
Para que un periquito salga de la jaula y ande por la casa y vuelva a la jaula, solamente hay que ponerse la comida en la jaula para que él solo entre.
Rosa, tienes a los de Greenpeace en tu puerta. Ves a Briganda, que te van a leer la cantilla.
No, hay un expediente
los
abierto.
Del
hay un expediente.
Ya está
hay
ahí.
Un expediente abierto. Bueno, pero, oye, ya digo, Luces esta tarde, cuando vuelvas a casa, la bañera.
La bañera.
La uña. Paseíto por la casa.
La libertad.
Un poquito de vuelo.
Pues sí que tengo trabajo yo cuando llegué ahora.
¿Cuántas cosas?
Y luego la sepia para el calcio.
Vale. Importantísimo.
La lechuguita.
Todo esto para Luces. Mascotas
¿Qué
también
suerte
de las
tiene
tuyas.
Luces de que Rosa trabaje en la COPE.
Ay, madre.
Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Vuelve, Pedro, que te resfrías. Venga, vuelve del retiro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
A esta hora todo apunta a que Quique Setién será el elegido del Barça. Bartomeu cree que es el candidato ideal para dirigir al equipo.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha, como ha adelantado Elena Condis. Insisto, son noticias oficiales y confirmadas por el Barça.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juan Macastán y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Hoy te apetece una clase de CrossFit o un masaje balinés para desconectar? ¿Mejor ir a un escape room con tu familia? Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Captur, ahora con conducción semiautónoma. Hasta el 18 de enero, ven y pruébalo en los Open Days. Nuevo Renault Captur, para todas tus vidas.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es... Toda la Copa del Rey solo en DAZN. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que es un wikipedista? Así es como se llaman entre ellos los editores de la llamada enciclopedia libre, la Wikipedia. Es el lugar cada vez más respetado por los internautas para encontrar información de prácticamente cualquier cosa. Mira, ahora mismo hay más de 1,5 millones de artículos en español subidos a esta plataforma, a la Wikipedia. Bueno, pues el 3,4% de todos ellos, es decir, 51,000, los ha escrito un malagueño de 40 años que tiene el récord de entradas publicadas en español y además en muy poco tiempo, en solo 3 años. Se llama Juan Camacho. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que vamos a ver, yo he hecho las cuentas y has publicado 70 artículos al día durante 3 años. Que no me da a mí, que no da tiempo, que esto es imposible. ¿Cómo es posible? Vamos, no sé, no vives.
No, sí, pero algunos son muy cortos.
Por muy cortos que sean, de todas maneras, qué barbaridad. Bueno, sí. A ver, ¿cómo empezó todo esto? Porque creo que fue a través de un error que detectaste en un artículo sobre el Museo de Málaga.
En cualquier artículo de Wikipedia puede haber errores, entonces... cualquier persona puede corregirlo. Y yo estaba mirando uno sobre el Museo de Málaga y a lo mejor vi una falta de ortografía o la fecha de inauguración, no recuerdo bien. Y bueno, pues lo corregí desde el móvil. Se puede escribir en Wikipedia desde el móvil, no tienes que encender el ordenador. Y bueno, pues es muy rápido y cualquier persona puede hacerlo.
O sea que, pero vamos a ver, Juan, vale, tú ves un error en un artículo, bueno, en uno que concretamente iba sobre el Museo de Málaga, que tú sabes, y dijiste, bueno, pues lo voy a corregir, vale, lo corrí. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué resorte de repente toca esto en tu cabeza para no parar?
Pues bueno, me gusta escribir y escribí en principio mucho sobre deportistas. Me gusta mucho ver los deportes por la tele. Y entonces estaba viendo el Mundial de Atletismo de Londres de 2017.
Sí.
Y entonces veía que muchos de los que habían ganado medallas no tenían un artículo en Wikipedia.
Anda.
Entonces, pues sí, fui creándolos. Y cuando terminé con el Mundial
Entonces, en agosto, ¿fue eso? ¿Fue 2017? Agosto de 2017.
Sí, eso.
Que todos estábamos hablando... De Usain Bolt, claro.
Sí, ese sí estaba creado, por
claro,
supuesto.
Claro, claro, claro. Y a ti lo que se te ocurrió es, fíjate qué montón de atletas no tienen una entrada en Wikipedia.
Sí, eso es.
Y dices, yo lo voy a remediar.
Sí, eso es.
¿Y cuántos artículos de deportistas has escrito?
Yo creo que alrededor de entre 15.000 y quizá un poco más.
O sea, sí, de deportistas que no estaban en la Wikipedia hasta que tú los pusiste.
Eso es, sí. Sí, porque cuando terminé con el Mundial de Londres 2017, me fui al de Pekín 2015, luego al de Moscú 2013, etcétera, hasta llegar a los primeros. Luego iba por las Olimpiadas también, luego no solo de atletismo. Luego me pasé a natación, luego hice de gimnasia, de casi todos los deportes.
Yo creo que esto, tal y como lo estás contando, Juan, me parece a mí que es que crea adicción, ¿eh?
Sí, 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 crea wikiadicción. sí, o sea, me gusta.
¿Pero cuántas escribir. Horas le echas al día? Porque dices, bueno, o sea, algunas cosas son muy breves, pero de todas formas.
No, bueno, pongamos a lo mejor en la época que me escribía 3 horas, quizá 4, sí.
Bueno, un tiempecito, de todas formas, no está mal, no está
quizá mal. Algún día más.
¿Alguna vez te has tenido que corregir a ti mismo porque has hecho una cosa y luego te has dado cuenta de que has cometido un error?
Sí, claro. Anda. Claro, puede pasar. Escribe algo y luego a lo mejor, bueno, no es un error, pero a lo mejor luego te gusta más que este de otra manera. Y dices, ah, pues esto que escribí hace tiempo.
Y lo modificas.
Y lo modificas, sí.
Porque en realidad, ¿qué hay que hacer para publicar algo en Wikipedia?
Claro, es que es mucho más fácil de lo que la mayoría de la gente piensa. Lo único que hay que hacer es tener un móvil, entrar en Wikipedia, darle al lapicito que pone que tiene todos los artículos en la parte de arriba, a la derecha, le das al lapicito, ¿sí?, escribes lo que quieras, ¿sí?, le das a publicar y ya.
Y ya, es decir, nadie te lo corrige, nadie te lo mira antes.
No, no. Lo que tú pones
es lo que
al
queda
instante,
ahí.
Ya cualquier persona del mundo que mira Wikipedia en español, ¿sí?, ya lo va a ver tal como tú lo has puesto.
Pero también es verdad que cualquier persona que acaba de ver eso que tú has publicado, si quiere, lo puede modificar.
Sí, por supuesto. Sí.
¿Has tenido algún problema con esto? Que alguien que te modifica una cosa y dice, ¿pero qué está haciendo? ¿Vuelves a modificarlo? ¿Alguien te lo vuelve a modificar? ¿O esto no suele pasar?
Sí, sí, sí. De hecho, hay una regla en Wikipedia que se llama la regla de las 3 reversiones, que si tú escribes algo, otra persona te lo revierte, luego te lo tú reviertes lo que te han revertido. Así, durante 3 veces, en menos de 24 horas, los 2 usuarios quedan bloqueados.
Anda. Un poco un mecanismo de seguridad, ¿no? Como para que no se establezcan guerras, digamos. Claro, ahí,
eso, para que no se establezca una guerra de edición, que se llama. Sí, lo has dicho exactamente.
Qué bueno. Oye, ¿puedes decirme qué es lo último que has publicado en Wikipedia?
Pues estoy escribiendo ahora sobre esquí.
Ahora sobre esquí.
Sí, porque lo ponen mucho en Eurosport. Yo tengo Eurosport en mi casa y entonces en el tiempo libre y cuando mi mujer me deja, pues pongo Eurosport y...
Es que esa es otra. ¿Qué dice la familia de esto que tú tienes, de ser wikipedista?
¿Le parece bien?
Bueno, menos mal. No hay nada como apoyar, ¿eh?, en lo que uno hace. Ya no sé si llamarlo afición, porque realmente hasta te ocupa bastante tiempo. Creo que los que os dedicáis a esto, bueno, no sé, los wikipedistas, porque hay unos cuantos, no tanto como tú, que tú tienes el récord en español, hacéis hasta quedadas.
Sí, una vez al año, Wikimedia España hace una quedada. Yo fui hace 3 años, a una que hubo en Murcia. Sí, además está pagado, te pagan el transporte, el alojamiento, las comidas, así que y estuvo
bueno,
muy
mira, por lo menos que te pague, porque esto todo es gratis, claro.
Sí, esto es gratis. Sí, a nadie le pagan por escribir en Wikipedia. Hay gente que me pregunta, pero tú que has escrito tanto, ¿te pagan a esos niveles?
Y, claro,
no,
claro.
A nadie le pagan. Wikipedia lo escribe todo el mundo y ahí no pagan a nadie.
Qué bueno. Oye, Juan, y entonces cuando oyes a alguien decir eso de... Lo habrá mirado en Wikipedia, diciendo, ¡buah, menuda información tiene que simplemente lo ha mirado en Wikipedia!, ¿no? Como, bueno, pues haciéndolo un poco de menos. ¿Tú qué piensas de esto?
Sí, no te puedes fiar al 100% de Wikipedia, porque como puede escribir todo el mundo,
claro,
puedes ver cosas que están mal. Por ejemplo, yo recuerdo un artículo sobre los premios Goya de una edición, no recuerdo cuál, que llevaba mal casi un año, creo. Alguien había escrito las 4 películas ganadoras, pero había cambiado las verdaderas y había puesto otros nombres que no eran, otras películas o programas de televisión que no eran, y eso aparecía ahí en el artículo de los premios Goya de esa edición. Y además llevaba mucho tiempo, que es lo curioso, porque normalmente los vandalismos, a esto se le llama vandalismo cuando alguien escribe algo que es mentira en Wikipedia,
sí,
se le llama vandalismo, pues normalmente los vandalismos duran bastante poco, porque siempre hay alguien que se da cuenta
lo corrige
al estado anterior. Pero en el caso este que vi yo, llevaba un año mal.
Pero vamos, entiendo que lo normal no es eso y que, por ejemplo, en tu caso tú tienes tu propia ética, obviamente, de rigurosidad.
Claro. Yo cuando escribo algo, verdad, no voy a hacer vandalismo, claro.
Pues nada, ostentas el récord. Sí. El que más artículos o entradas en español has subido en esta plataforma. ¡Qué barbaridad lo tuyo, Juan! De verdad, tremendo. Bueno, y te dedicas a otras cosas. Has publicado un libro, Historias de España de memoria, tienes trucos para recordar fechas, en fin. ¡Que no paras!
Sí, sí.
Juan Camacho, ha sido un placer. Gracias.
Igualmente, Pilar.
Adiós.
Gracias, adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes la malla de 6 kilos de naranjas origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el salmón orugo entero calidad de origen Carrefour por solo 7,95 € el kilo. Solo hasta el 19 de enero. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega MediaMark Haier, la marca número uno mundial en electrodomésticos con ofertas como esta. Combi Haier de 2 metros inox por 599 euros. Descubre la tecnología más avanzada en frío y lavado en tu tienda y en MediaMark.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No dejes escapar las frescofertas en Supermercados Día. Tarrina de fresón de 500 gramos a 2,49. Hasta el 22 de enero con un 29% de descuento. En Supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Pues llevamos una semanita, como quien dice, 5 o 6 días con el gobierno. Voy a hacer una crónica de la semana desde el principio hasta el final, muy rápida.
A ver.
Mira, Sánchez el domingo, por si no lo tenéis claro.
El gobierno de coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos es ahora el gobierno progresista de España. Un gobierno progresista que nace con una vocación clara, la de servir a todos los españoles, porque no hay nada más progresista que unir a España. Arranca con el propósito de dialogar para resolver las diferencias, porque no hay nada más progresista que dialogar, y actuará con un espíritu activo y resolutivo, porque no hay nada más progresista que avanzar y poner en marcha.
Vale, no sé si os ha quedado claro que somos progresistas. No lo
mucho,
ha dicho apenas.
Mucho.
Tres conclusiones. Una, la oposición al gobierno no va a ser el PP, Vox o Ciudadanos, va a ser el Estado de Derecho, en todo, en Cataluña, en lo económico y en lo social. Fíjate lo de educación. Dos, Podemos va a tragar con todo. Es lo que tiene pisar moqueta, que mola mucho y está muy blandita. Y tres, el marketing. Es todo cuestión de marketing. Hay que vender lo que sea. Incluso esto, Isabel Celá hace un rato.
Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona, asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
No hay más preguntas, señoría. Que Dios nos coja confesados. Tira, tira, tira.
Gracias, Ángel.
Te escuchamos.
Te escuchamos. Hasta luego. Una estrella ha nacido en esta, en esta tarde de viernes. Se llama Luces y es un periquito. El de Rosa Rosado.
De hecho, ya me dicen por aquí que Greta está al corriente del asunto de Luces.
Sí.
Y bueno, que es la que me espera.
How dare you?
¿Eh?
¿Cómo te atreves a tratar así a Luces? A
Luces,
tenerlo sin sepia, a tenerlo sin baño, a no sacarlo de vez en cuando. How dare you?
Pero que es feliz, que canta mucho.
Sí.
Y todos los... Mira, nos han mandado una cantidad de fotos y de mensajes los oyentes hablándonos de sus mascotas. Yolanda nos ha puesto una foto de Atos, que es un perro influencer.
Anda.
Es un cachorro de 11 meses y le han creado una cuenta en Instagram porque es un perro de raza. ¿Qué raza es la PPP? Raza PPP es potencialmente peligroso, ¿no?
Pues sí.
No,
eso no es una raza. No es una raza en concreto. Es una categoría de perro, digamos.
Catalogación.
De perro peligrosamente,
potencialmente
peligroso.
Puede ser.
Pues es un perro de
no
estos,
¿no? te voy a repasar todos los que hay.
Entonces dice, queríamos enseñar cómo es su día a día para que dejen de etiquetarlos como peligroso. Entonces nos cuenta ahí, pues, su vida. Atos es influencer. Luego está Vos, que se llama así porque es el jefe de la casa que ha cumplido 6 años.
Pero acaba en X.
No, Vos, con 2 S.
Ah, Vos.
Exactamente, no tiene nada
como
que ver.
Vos, como Bruce Springsteen, o sea, de jefe.
Exactamente, que ha cumplido 6 años con tarta y todo y con la vela con su numerito. Y bueno, en definitiva, pues muchas más cosas que nos estáis contando.
Mi conejo se llama Mourinho, mi perra se llama Chelsea, obviamente se sabe por qué. La gata se llama Meredith por la doctora de anatomía de Grey. Y mi gatita se llama Dudu por el chavalito que salía en La que se avecina.
También tenemos un jilguero que le llamamos Angus, como el guitarrista de AC/DC. ¿Por qué no para de cantar y de moverse? Parece que tiene el baile de San Vito.
He tenido de todo, desde un tití, caballo, oveja, gallina, tengo perro, tengo peces. Ya os digo, es un mundo fascinante y merece la pena compartir un ratito de tiempo con ella.
Claro.
Un zoo tiene, ha tenido.
Sí, hablábamos también de consentir a nuestras mascotas, de malcriarlos. Y bueno, a ver qué os parece este mensaje.
Yo no sé si será malcriar. Yo por ellas me levanto algunos domingos a las 6 de la mañana, aunque esté helando y no me apetezca, para llevarlas de caza, que las gusta mucho, la verdad, y son muy felices. Entonces, bueno, pues hay veces que por ellas lo que sea. Luego ya cuando son más abuelitas y tal, las mastico la carne, cuando ya no tienen bien los dientes, que tampoco me parece que sea malcriarlas. No sé, me parece normal. Tengo galgos y les quiero mucho. Venga, feliz día de San Antón.
Y les lleva a correr por las mañanas,
¿y
pero
les
muy
mastica?
Tempranito, ¿eh?
Y les mastica la
bueno,
carne.
Bueno, no sé, el pienso también lo puedes poner con agua para que se... Bueno, cada uno hace lo que quiere,
exactamente.
Claro.
Bueno, animales que también tienen sus manías.
Pues nada, que tengo una gata, que la recogimos con 2 semanitas. Y tienen la manía de cuando ya me voy a ir a trabajar o cuando estoy preparando el desayuno o el bocadillo, eso, pues se me sube a la gorra. Y cuando llego de trabajar, lo mismo. Siempre se me sube o en el hombro o en la cabeza. Y quiere ir a mirar pues todo lo que estoy preparando, todo lo que estoy haciendo.
quiere tener una posición privilegiada.
Además, doy fe porque hay documento gráfico. Nos ha mandado varias fotos donde tiene la gata en la gorra, en la cabeza, todo el tiempo. Y otra
¿la gorra
vez,
puesta?
Sí, sí, la gorra puesta y la gata encima. Yo digo, pero por Dios.
Es que se te suben a... Claro, o sea, al final las dejas y al final, claro.
Pero qué curioso. Bueno, este otro oyente nos habla de su perro, un perro muy especial, un labrador.
Tengo un perro labrador que lo adopté cuando se jubiló, porque era un perro de trabajo, aprovechando que el otro día estabais hablando de los dos perros esos de la policía, pues este es un labrador que era de búsqueda y rescate de la unidad militar de emergencias. ¿Nombre? Y nada, en cuanto la jubilaron me la quedé yo, la adopté yo, pero realmente que la malcría son mis padres, hasta el punto de que esta Navidad de día comimos canalones, pues ella tuvo su plato de canalones. Y así me la tienen. Es un amor. Y es muy cariñosa.
Y ya lo decía ya antes, los abuelos.
Los labradores son muy guapos, ¿no?
Son muy guapos.
Qué bonitos.
Muy guapos, la verdad es que sí.
Bueno, este otro oyente responde a la pregunta que lanzábamos al principio, de si tú crees que tu perro vive mejor que tú.
Buenas tardes a la gente. Yo tengo dos pájaros, dos perros y ellos viven mejor que yo. Tres comidas al día, duermen cuando quieren, salen tres veces al día para pasear y lo primero que hacen cuando yo me levanto es subirse a la cama. Y cuando salgo de casa a las 7 de la mañana me miran desde la cama como si fuese un pringao. Así que estos sí que viven bien.
Exactamente. Claro. Adiós, hasta luego, pringao,
bueno,
¿no?
Exactamente, que tener un perro está muy bien, que a los niños les encanta, pero claro, luego... ¿Para quién es el perro?
Buenas tardes a la gente. Los niños, chicos. Papi, perro. Nosotros lo lavamos, le damos de comer, lo sacamos a la calle.
Esto es un clásico.
Papi, perro. Al final, perro para el papi. Lo lava, el papi lo saca.
Esto es un clásico.
Estoy muy contentito porque es muy bueno el perro. La primera vez que lo puse la edad tenía 2 años el perro. Me creí que era mudo. Pero venga, muy bien. Venga, caballero.
El perro para el papi.
Ahí está.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una imagen de chavales negros que viven en Barcelona y que se entrelanzan hasta formar una melé de cabezas y cuerpos que se funden. En el centro hay uno de ellos al que abrazan todos y al que no se le ve porque está tapado por manos y codos. Dos chicos sonríen, pero la atención se fija pronto en la cara de una de las chicas que mira a cámara. A la chica le ríen los ojos, le cantan los dientes, en la mirada la alegría de la amistad. Hay cierta picardía inocente en sus pupilas. Hay en sus poros un rebosar de complicidad, de satisfacción serena. Amigos. La chica de la foto seguro que tiene uno o dos amigos a los que prefiere. Un amigo que prefiere sin saber por qué, que no es ni el más listo ni el más guapo. Hay en el amigo un modo de escuchar música, de leer, de sufrir y de esperar, de hacer confidencias. Hay un modo en el amigo de estar callado, de decir y no decir, que le sacude a la chica de la foto de un modo diferente. No son mariposas en el estómago, no. Es la vida de siempre, pero con un color, con un filtro, con un tono, con una vibración que la hace distinta, que le llega a la chica solo con ese amigo. Y luego puede que se separen, pero que se separen para siempre. Que la separación no haya quien la remedie, por más lejos que se viaje. Porque el amigo puede quedar ya más allá de cualquier viaje. Y puede incluso que la chica de la foto olvide al amigo. Pero una mañana, desde más allá de cualquier viaje, de forma inesperada, cuando la memoria del rostro preciso del amigo casi se haya borrado, de pronto volverá otra memoria, la memoria que vence el tiempo, la memoria del color, del filtro, del tono, de la vibración que solo le daba y le da a la vida el amigo que ya no está presente. Y el rostro, que será más viejo, que estará más vivido de la chica de la foto, se volverá a iluminar con esa memoria del amigo como se ilumina hoy.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Bueno, tarde todavía de sombra porque es tarde de enero. Y también de luces, la mascota estrella de hoy en este día de San Antón. Y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
línea editorial.
Cadena COPE.
Venezuela ocupa desde hace tiempo un protagonismo desgraciado en las páginas de política internacional. Las últimas acciones represivas contra la toma de posesión de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y contra la propia ciudadanía opositora han puesto de manifiesto que el régimen de Maduro cuenta con apoyos internacionales sólidos. Cuba y Rusia son hoy un apoyo inquebrantable en materia de control político e intervención económica. Cuba ha exportado a Venezuela las peores técnicas en materia de represión policial. Rusia se ha apoderado del petróleo venezolano. Ambos países, además, están contribuyendo a armar al régimen y a los grupos paramilitares chavistas para blindar a un régimen que ya ha perdido todos los reparos. Venezuela está hoy en una situación deplorable que corre el riesgo de empeorar si sigue armando a la población civil y si la represión policial y militar aumenta la presión. Una Venezuela estabilizada al servicio de Putin supone, además, una amenaza internacional. Por todo ello, Venezuela necesita una oposición unida, cohesionada y capaz de negociar inteligentemente.